Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Belmo. El diario de un geek extrovertido con Belmo.
Hola, ¿qué tal? Esto es Tecnovert, es una edición especial que estoy haciendo aquí con Mariana Miná. Mariana Miná es una locutora famosísima aquí en el Distrito Federal, en México, que tiene su programa los miércoles a las 10 de la noche en Horizonte 105, y que las personas que nos están escuchando o que me están escuchando en Argentina o en España o en cualquier otra parte de Latinoamérica pueden escuchar a través de internet, nada más checando los horarios de transmisión. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, Belmo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y pues todo esto nació de una discusión muy encendida que estamos teniendo sobre la radio, la música y los modelos.
Exactamente. Precisamente hace media hora que empezamos a discutir a partir de la nota que salió de Thom Yorke, que retiraba su música en Spotify. Y de ahí brinqué a otro artículo que estaba leyendo con respecto a las ganancias que se tenían en este tipo de plataformas de música en streaming, y estaba platicando con Mariana, le decía que para mí era totalmente insostenible un formato de esa manera, porque haciendo cuentas, el propio Spotify no gana dinero si es que tomas en cuenta la cantidad de usuarios que están conectados al... que están conectados de paga dentro de la plataforma de Spotify. Y bueno, tú tenías un comentario al respecto también.
Yo, la verdad, siempre he creído y creo que estamos en medio de la volteada del hot cake, o sea, del de que... ¿El hot cake cómo se dirá en Argentina? Del panecillo, en
España. Del waffle.
Del waffle. Estamos en medio de la volteada del modelo, de la música y la radio y todas las cosas que giran alrededor de la música. Creo que ya pensar en iTunes como la revolución de la música ya no es así. Ahora ya estamos en cómo la suscripción va a resolver este problema de lo que gana un artista por componer, hacer música. Y yo lo que te estaba diciendo es que el modelo ya cambió. O sea, el modelo ya es otro. El modelo, la música es el panfleto, es el flyer. Ya ni siquiera, yo creo que es triste decirlo, porque pues yo tengo amigos músicos muy queridos, pero creo que ya la música es la publicidad y la ganancia es el concierto, el merchandising, que tu canción la incluyen en un soundtrack o como parte de una película o para un anuncio, pero que en realidad la música como standalone, como producto solito, ya no es fuente de ingreso para los artistas, ni lo será. También tiene que ver con la piratería a nivel mundial. En Europa y en Estados Unidos ya los gobiernos han hecho controles muy cerrados, y por eso ahí es donde más ha florecido este modelo de los Spotify y los Pandoras y los Deezer y no sé qué. Pero creo que en un futuro no muy lejano, también la venta de música en iTunes va a empezar a bajar.
En iTunes.
Sí, porque esta generación, fíjate, tú imagínate la generación de chavos de 12, 13 años que ya no van a tener esa idea del ownership, o sea, del ser dueños de la música, porque ya van a haber nacido en la generación de Spotify. Para ellos la música va a ser algo que ves y a la que tienes acceso a través de tu teléfono o de tu iPad o de tu Smart TV con una aplicación que si quieres que no tenga anuncios, pues pagas una suscripción. Pero eso de que yo soy dueño de una canción o de un disco, es otro modelo.
Sí, ya hoy en día, es muy de añoranza de las viejas generaciones, el que quieras tener tu acetato, los que quieren tener acetato, o el que quieras tener un CD, ¿no? O sea, yo años que no compro un CD. Yo todo lo consumo a través de manera digital.
Mira, yo que compro muchos discos cada día más, no lo he dejado de hacer porque no me gusta el arte, porque no tenga la apreciación de... Es más, a mí me gusta leer las notas del final del disco, a quién le da gracias el artista y dónde se grabó y quién fue el productor y etcétera, etcétera. Pero creo que también ya es una cuestión de espacio, ¿no? Yo una vez, cuando todavía vivía sola, mi mamá me dijo una vez, o tú o tus discos. Los dos no pueden cohabitar el mismo espacio. Es lo mismo para la gente que lee. Yo creo que también los músicos tienen que empezar a pensar como piensan los entrepreneurs de los negocios. O sea, ¿cuál va a ser el modelo de negocio? Ya estamos en una época en donde el artista que llegaba a la disquera y le decía...
Se lograba vender, así
sí,
muy...
Sí, sí, y así en la película de que un día a un antro perdido de Nueva York, donde él estaba tocando, llegaba el gran productor Phil Ramón y le decía, tú eres la estrella, el mundo está, ya se acabó.
Claro, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, tú estarías entonces en, no estarías de acuerdo con las cosas que estuvo diciendo Thom Yorke, porque Thom Yorke lo que llegó a decir es, bueno, es que no se engañen, Spotify viene a ser la misma gata revolcada de estas emporios que se volvieron las disqueras, de estas tranzas nacionales que se dedicaban a explotar a los pobres artistas. Y dice Thom Yorke, no se engañen, ellos son lo mismo. Spotify de pronto le responde y le dice, oye, ¿no sabes qué? No, nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque todo el mundo salga ganando en esta empresa. Y al mismo, y entonces Thom Yorke, bueno, no fue Thom Yorke, fue la otra persona que está con Thom Yorke, no recuerdo ahorita el nombre del artista, que le dice, no, es que si eso fuera, ustedes estarían haciendo algo más proactivo para ayudar a los artistas. ¿Tú cómo ves esa respuesta de ellos?
Mira, y yo creo que, como dicen los americanos, no, pues, you can't have your cake and eat it too. O sea, no puedes tener las dos cosas. Además, me parece muy raro que un hombre con las inclinaciones políticas y las declaraciones, tanto políticas como sociales, como de lo que significa y lo que ha significado y lo que dice la música de Radiohead, hable, o sea, yo entiendo que él ya no quiere el viejo modelo. El viejo modelo, además, ya se murió.
Sí, claro.
O sea, las disqueras hoy en día, en realidad, son grandes máquinas de publicidad, porque lo que no han perdido las disqueras es su capacidad para el marketing de ese producto tan complicado, porque es un producto complicado y es un producto sui generis, uh-huh, que es la música. Y en eso se han convertido las disqueras. Las disqueras, lejos ya de ser grandes selectoras del repertorio de lo que van a escuchar nuestros oídos, porque ya...
Sí, lo que me estabas diciendo ahorita, ¿no? O sea, antes tú sí decías, no soy nadie si no estoy en una disquera, pero ahorita cualquiera puede hacer algo si no está en una disquera.
Pero
¿no?
Además, hoy en día hay modelos. México es un gran ejemplo con esta disquera que pusieron Lynn Feinstein y el creador Marcelo Lara... Camilo Lara, el de Instituto Mexicano del Sonido, que se llama Cassette. O sea, ya hay varios modelos de disqueras, pero ¿para qué te sirve una disquera hoy en día? Para mí, no te sirve para nada más que para hacerte publicidad y entrar en la radio. Y el modelo de la radio, o sea, ya que estamos analizando el modelo de la música, porque el modelo de la radio también está cambiando. La radio ya no puede ser, ahora sí que la radio, para evolucionar, va a tener que involucionar, y te digo por qué. Porque ya cualquier chavito, oye, ve, yo he visto videos en YouTube de niños que ya manejan un iPad a los 6, 7 años.
No, menos.
Uh-huh. Entonces, la radio está cambiando también, porque todos estos modelos digitales de la radio, o sea, la radio que nada más entra el locutor y te dice, ¡hora! 3:24, me lo dice mi iPhone. Clima, 37 grados, me lo dice mi iPhone. Nombre de la canción, Luis Miguel, la incondicional, me lo dice mi iPhone.
Letra, te lo dice Stephanie, me lo dice. Sí.
¿Cuáles son las últimas noticias sobre Luis Miguel? En cualquier aplicación de música decente hoy en día, si estoy escuchando una canción de Luis Miguel y le hago clic sobre su nombre, me encuentra noticias, fechas, etcétera, etcétera. O sea, ya no se necesita al locutor para darme la información fundamental sobre la canción. Para lo que sí se necesita el locutor es para el contexto, para hacer el acompañamiento. La radio nació como un medio para acompañar a la gente cuando no existía la televisión, para dar las noticias y para dar contexto, para decir que cuando ciertos discos de Miles Davis había en los títulos una sutil reacción contra el racismo en los Estados Unidos en los 70s, y que el movimiento del jazz, si ustedes quieren un buen libro, El Pueblo del Blues, que es un gran libro sobre la historia del jazz como música de reacción al racismo, al racismo en los Estados Unidos, o sea, por ser la única música que les dejaban tocar a los negros, en fin, léanse lo que puede, El Pueblo del Blues. O sea, para lo que sirve el locutor es para conectar los puntos, para decir por qué este cantante, para conectarlo con las noticias que están pasando con el Díaz, para hacer conexiones entre el grupo que va primero y el grupo que va después, para crear un discurso alrededor de la música o crear un rollo alrededor de la música que sea mucho más que la música misma. Eso es lo que hacía la radio antes, que luego dejó de hacer. Pero ahora que todo te lo mismo que dice el locutor, te lo dice el iPod, entonces los locutores tienen que, como dicen los americanos, step up their game, o sea, se tienen que volver gente interesante que valga la pena escuchar, porque lo que dicen te enriquece la escucha de la música que estás sintonizando en ese momento. Entonces, también ahí entra el otro discurso que te decía yo. ¿Cómo escuchamos música hoy en día? Con estas cosas que te dice, si escuchas Miles Davis, seguro te va a gustar Thelonious Monk. Si te gusta Thelonious Monk, seguro te va y te van llevando de la mano, ¿no?
¿Qué es lo que, por ejemplo, hace Pandora, lo que hace Spotify con su versión de radio, lo que hace Last FM, que yo creo que fue uno de los, perdón, estoy ampliando un poquito más el tema tecnológico, ¿no? Sí. Last FM, si no me equivoco, fue, si no el pionero, uno de los pioneros a nivel de internet, que empezó a hacer toda esta cuestión de crowdsourcing, en donde la gente era la que iba generando todo este panel de contenidos y se iban haciendo conexiones, y entonces te recomendaban a ti, a gente que escuchara música similar a ti, y a partir de ahí también a recomendaciones musicales, ¿no?
O como hacía Amazon, o como hace Amazon hoy en día con el Recommendation Technology, que es la gente que compró esto, o que compró lo mismo que tú estás comprando, está comprando esto también.
Claro.
Entonces, claro. Y también, bajo ciertas, como lo hace Spotify, como lo hace Pandora, o como lo hace también iTunes, bajo le ponen valores o paradigmas matemáticos.
Táxicos, por el
entonces,
estilo.
Entonces, si te gusta esto, te gusta esto. Ahora.
No, lo que vas a decir ahorita es algo bien fuerte y quiero que todos lo escuchen, porque cuando me lo dije hace ratito me quedé medio frío. Así.
Yo estoy segura, y lo digo hoy, estamos grabando este podcast un 23 de julio del 2013 a hoy, que es hoy, ¿qué hora es de México?
Son las 7:38.
Fíjate bien. Si esta es la nueva manera en que la gente va a descubrir música, porque ¿quiénes eran los dueños del descubrimiento y del gusto musical?
Los locutores.
Y la radio.
Y la radio.
Y los, más que los locutores, créeme yo que he sido locutoras, los programadores de radio. Y las disqueras. Hoy en día tú puedes meter tu música a las tiendas digitales y a los Pandoras de una manera mucho más fácil. O sea, por eso la disquera ya no va a ser el gran intermediario. Porque habiendo todo este tipo nuevo de disqueras digitales, lo único que sirve a la disquera es que ellos hacen dinero en el momento en que venden discos, y si los discos ya no van a ser, van a vender, te van a cobrar su manera inteligente de hacer distribución y de promocionarte. y eso también se va a terminar en un cierto punto, porque cada, cuando yo les digo a los músicos que están allá afuera, que son fans de Tecnobert, que estoy seguro que hay muchos, tienen que pensar como entrepreneurs, como si su música fuera un producto, y usar las redes sociales, los podcasts, todo lo que hay allá afuera, y pensar que son, aunque suene triste, son como un producto de anaquel del súper. Tienen que aprender a promocionarse, tienen que aprender a encontrar sus nichos de público, porque esa es la nueva manera en que la música. Ahora, lo que te voy a decir, que les digo que esta es una noticia que podría, con la que me podría condenar por siempre, pero la voy a decir, es, yo creo que en un futuro la payola, la famosísima payola, o sea, ese dinero para aquellos que no son de México, que se le pagaba a los programadores para que programaran ciertas canciones, que en Estados Unidos es legal, en México no, pero todos, etcétera, etcétera, todos sabemos que ahí está. Bueno, pues esa payola ahora se va a ir para sesgar los programas de recomendación.
O sea, todos estos programas que te van diciendo, si te gusta esto, te gusta esto, ¿ah? ¿Va a estar influido por una payola digital?
Claro, claro. Si ustedes leen Freakonomics, o sea, hay una parte de este documental y de este libro maravillosa donde hablan de cómo algunos luchadores de sumo en las grandes ligas de la lucha de sumo de Tokio sesgaban los resultados de sus peleas, no tanto, o sea, lo suficiente como para subir de nivel. No para ser campeones mundiales, ajá, pero sí para subir de nivel y ganar un poquito, o sea, llegar, vamos a decir, de ser un luchador clase A que gana 5 pesos, ajá, ser un luchador, de ser un luchador B, ser un luchador A. Lo mismo se puede decir hoy en día para la música, o sea, llegas a un cierto punto de, tienes que llegar a un cierto punto de awareness. Entonces yo estoy segura que en un futuro esa va a ser parte, de, hasta además del gasto de una disquera con un artista nuevo, sobre todo. Porque qué raro, vamos a empezar a preguntar por qué cada vez que oímos a cualquier artista, vamos a ponerles nombres ficticios porque luego la gente se ofende. Yo conozco, yo conozco a mi gente. Pero vamos a decir que el grupo Ava Verde, qué raro que cada vez que pones a YouTube, ajá, te sale Ava Verde. Qué raro que cada... Y después, cuando oyes a Radiohead, también te sale Ava Verde.
Y YouTube y Radiohead no forzosamente son dentro de la misma categoría, pero te va a salir.
Entonces, ahí es donde yo te digo que el paradigma podría empezar todavía a cambiar más. ¿Por qué también? Porque también la gente que escuchamos música y la gente que hacemos, yo siempre he dicho que los que estamos en este mundo de la música nos comportamos siempre de la misma manera. O sea, es hasta antropológico, si lo quieren ver. Esa es nuestra manera de promover música. Entonces la vamos a repetir, la payola, pero de otra manera. Okay. O sea, es como un pájaro, ¿no? Que ya no puede poner... Se acaban, así es de cuenta.
Todos los árboles,
y entonces, ¿qué hace? Empieza a poner los huevos en las palmeras, porque lo único que sabe hacer él es poner los huevos en árboles altos o en lugares altos. Entonces, es hasta antropológico, es culturalmente antropológico. Entonces, a mí no me impresionaría, que lo digo hoy, y en unos 3 o 4 años, dices, ¿por qué siempre que oigo música Spotify me sale este grupo?
Ya.
Porque tú eres un programador. Tecnológicamente se puede crear un recommendation engine que se sesgue o que replique un resultado.
Sí o sí.
Sí o sí.
Al final de cuentas, pues es igual.
O sea, que le dices, bueno, no saques Ava Verde en todos, pero cada 10 saca Ava Verde.
Claro. Sí, y que al final de cuentas. Digo, ahorita que lo estás diciendo, me voy a fijar más en lo que parece de tu
recomendaciones. Yo también, porque yo sabía que...
Porque no creo que estés inventando el hilo negro, pero sí me has dejado impactado con la idea, ¿no?
O sea, porque además, te voy a decir una cosa, y para la gente que no lo sepa, Nosotros creemos que iTunes, como cualquier otro tienda, pues sí, llegan los discos nuevos y te los ponen ahí. No, señores, como cualquier vitrina de cualquier tienda en el mundo, estar en el landing page de iTunes cuando ustedes abren la tienda cuesta. Y se paga. Y para estar en la posición 1 o 2 pagas, y para estar en la 3 o 4 pagas. Y es como en cualquier tienda, el posicionamiento de tu POP digital tiene un costo. Tiene, no, claro. Hoy en día en iTunes ya lo tiene.
Claro.
Porque siéndose iTunes, hoy en día ya es la tienda más grande. No hay ninguna tienda física que venda el volumen de discos que vende, o de canciones y de discos que vende iTunes. Entonces tú lo que quieres es estar en el
top,
¿no? En el top y en el frente, para que la gente entrando a la tienda te vea y diga, esto es interesante. Entonces, yo no quiero decir que todo lo que escuchamos en este mundo completamente va a estar controlado por el Gran Hermano. Y porque también, gracias a Dios, igual que los animales, hay la excepción antropológica que comprueba la regla. Luego pasan cosas como los Arctic Monkeys que salieron de YouTube, como o sea, como muchos fenómenos que hemos visto suceder, porque los videos son como los Piano Guys, estos cuates que hacen covers con cello y piano, como, o sea, como muchos fenómenos que al final del día suceden y luego explotan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero sí quisiera que, si algo le queda a mis amigos músicos, productores, gente de tecnología que está allá afuera relacionada con el entretenimiento, que piensen que ya el mundo digital, o sea, ustedes dicen, pues tengo mi página de internet. No, es que ya tienen que pensar como piensa Procter & Gamble. O sea, tienen que pensar en que tienen que, dónde se van a anunciar y quiénes creen que son su público y en qué lugares tienen que estar y cómo se van a promover. Tienen que ser los entrepreneurs de su música. Se acabó el de llega papi, disquera, promotora y me lo da todo. Se acabó.
Oye, y bueno, eso me queda clarísimo y lo vamos viendo cada vez más con cada una de las ideas que cada artista va, bueno, que los pocos artistas que van luchando y haciendo, pues valga la redundancia, su luchita para salir, lo están haciendo, y seguro vamos a ver intentos mucho más interesantes posteriormente. Pero quiero tocar otro tema que también estamos platicando y que ha sido un tema controversial entre tú y yo en varias ocasiones, que es con respecto al podcast. La primera vez que yo te mencioné algo con respecto al podcast fue casi, sacaste los clavos y el martillo y dijiste, ¿dónde te crucifico? Porque, y de hecho me lo decías tú junto con otro compañero que tenemos aquí, junto con Luis, que me decían, es que el podcast no es radio, no es lo que se hace en locución y demás. Y yo te decía, bueno, pero es una evolución. Y hace ratito te lo volví yo a decir, para mí, la radio, como se le conoce hoy en día, va a tener que evolucionar a formatos mucho más flexibles como es el podcast. No estoy diciendo que tal vez sea tan poco profesional como podemos llegar a ser muchos podcasters actualmente, que grabamos en el iPhone caminando y se escucha al perro, al gato y al metro. Pero al final de cuentas, La exposición que tú tienes, y ahorita estamos viendo cómo estamos haciendo una transmisión en vivo que posteriormente va a ser disponible para todas las personas, ¿tú crees que tenga cabida ese formato?
Mira, yo no es que no crea en el formato de eso, no me voy a hacer para atrás. Yo sí creo que el podcast no es radio, y te voy a explicar por qué. Porque la radio vive de la inmediatez, de poder estar en el, o sea, de estar transmitiendo en vivo y que en el momento en que suceden las cosas, cambiar el rumbo de la transmisión a según lo que está sucediendo. Te hacía yo un ejemplo muy, muy banal, por ejemplo, ¿no? Si yo grabo, si yo estuviera ahorita en un programa de radio contigo y se muere Luis Miguel, paramos esto y empezamos a hablar de la muerte de Luis Miguel, si es que eso fuera...
Si el formato fuera ese, ¿no?
Entonces, el podcast, si yo lo grabo hoy y mañana, y mañana mientras tú estás escuchando, la gente está escuchando el podcast, se muere Luis Miguel, no hay nada que hacer, el podcast ahí está como está. Entonces, no es radio porque no puede tener ese cambio inmediato. Ahora, hay público para todo. hay gente que tiene momentos y lugares donde quiere llevarse ese acompañamiento musical o verbal, como un podcast, a su casa. Sirven para diferentes cosas. No es que no, si el podcast nunca vaya a ser radio y por eso sea un, como dicen muchos, es un producto menor de la radio. No, el podcast sirve para otra cosa. Sirve para como gente, como tu público que quiere, en lo que está, que dice, a mí me gusta oír a Ernesto o a Belbor, me gusta ir al Belbor y lo quiero oír cuando llego del gimnasio en lo que me estoy bañando. Ese es mi momento, porque además le puedo poner atención y además me va a hablar de algo de lo que quiero que me informe, me relaje, me interese. O sea, ese es la importancia del podcast, que es una decisión consciente del escucha de darle un momento y un espacio. No sé, él decide, no tú decides. Okay. Él decide cuando te escucha. Y además que yo creo que ahí el podcast es maravilloso porque deja de ser ruido de fondo como a veces es la radio.
Eso se me hace valiosísimo. Tienes toda la razón.
O sea, deja de ser ruido de fondo porque es el control, lo tiene el escucha. No lo tiene el que está transmitiendo. Si tú ves la BBC hoy en día, para mí el gran ejemplo del futuro de la radio y la gente que está muy involucrada con lo que está sucediendo.
Tú eres gran admiradora de la
Yo
BBC.
Yo soy gran admiradora. Sí, porque no dan pasos sin guarache. O sea, tecnológicamente, a nivel de contenidos, o sea, no dan el paso más grande que la pierna. Saben siempre que hay que tener un balance muy equitativo entre la tecnología, la adopción de esa tecnología y de esos formatos y el público. La gente siempre piensa que cuando sale algo nuevo hay que subirse. Entre que salió el podcast y los de la BBC lo empezaron a usar como un producto alterno a la radio en vivo, pasaron como 2 años. ¿Por qué? Porque empezaron a probarlo en los formatos donde ellos creían que iba a funcionar, como por ejemplo las sesiones mezcladas de Tall Paul y las sesiones mezcladas de los DJs de Radio One. Porque sabían que los chavos, independientemente de dónde estuvieran, iban a querer llevarse ese cacho de música para que su fiesta tuviera de onda. Entonces, yo creo en el podcast, pero creo que hay un público para el podcast. Y hay otro público que quiere el ruido de fondo, que quiere el ruido blanco que le entuma el cerebro en lo que está haciendo otra cosa, corriendo, pintando su casa. Pero el podcast es un programa para la gente que de veras tiene el hábito de escuchar. Como el audiolibro y los libros. Leer es una acción que lleva
un proceso muy específico de concentración.
Y además, no solo de concentración, es una decisión que yo tomo,
claro,
de meterme y dedicar mis sentidos, mi inteligencia, mi imaginación, de poner mi yo y tú al servicio del libro, de la historia que está en el libro. El podcast es igual, voy a poner mi atención al servicio de lo que está grabado en ese podcast. Por lo tanto, yo creo que también la gente que oye podcast te está poniendo mucho más atención, lo cual te hace a ti un suertudo. Porque quiere decir que lo que digas importa.
Claro.
Entonces, yo no es radio por la inmediatez y por la decisión, quien di el control. Pero sí es un producto auditivo importante que además le sirve más a otros formatos que en la radio no deberían de estar, como el Talk Radio.
Ok, bueno, pues Marianita, muchas gracias. Desafortunadamente tengo la versión gratuita todavía de Spreaker, por lo que no puede alargarse más de media hora esta conversación que tuvimos, pero ha sido interesantísimo platicar contigo, ha sido muy apasionante. Quiero que me manden todos sus comentarios sobre este capítulo especial que tuvimos. Y ya saben por qué medios, @Belbor en Twitter, www.belbor.com es la página de internet donde pueden dejar también comentarios, technovertpodcast@icloud.com para mandarme sus mensajes. Y Mariana, por favor, deja tus medios de contacto también.
Los que me quieran mentar la madre porque sienten que les derrumbe su modelo musical, lo pueden hacer con mucho bueno, nuestra página de nuestro blog está a punto de volver a iniciar en una semana. Mi Twitter es @ideasysonidos. La página, nuestro blog, que en una semana estará al aire de nuevo, es www.ideasysonidos.com. Y si quieren mandarme un mensaje o un mail, editor@ideasysonidos.com.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos después. Bye.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3-bedroom homes, designer finishes, resort-style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.